Advierta que si usted mira los mismos guarismos, los mismos números económicos de 1998 y de 1999, usted verá algunas cosas que son como terremotos. Nosotros pasamos de un año a otro a dejar de venderle al Brasil cientos de millones de dólares. Y lo mismo en la Argentina, que sufrió una recesión muy grande como consecuencia de la devaluación brasilera. Y hoy la Argentina está en una situación de la que todos esperamos se aleje, o sea, una situación de cierto riesgo. Todavía la Argentina con Cavallo ha comenzado a tener una perspectiva, pero es muy nueva su presencia, muy reciente, no la ha podido consolidar. Quiere decir que sí, que en el año 1999 y el 2000 hubo una corriente fuerte en procura de muchos uruguayos de ver otros horizontes.
Se está revirtiendo eso en alguna
No
forma,
creo que se
quizás
esté
no.
revertiendo, digo que ha de estar la presión disminuyendo, porque lentamente la economía nuestra empieza a mejorar. Este año vamos a tener un crecimiento importante en determinados aspectos de la vida económica nacional. Ese año, además, a esa crisis económica se le agregaron otras cosas. Tuvimos una serie de terremotos de distinta magnitud. Subieron los intereses en el mundo. Hoy bajaron enormemente y van a seguir bajando. Bajaron los precios de las commodities. Hoy se han estabilizado y han empezado a repuntar por la propia crisis europea. Además de eso, subió el precio del petróleo y se multiplicó por dos y por dos y medio y por tres. Hoy parecería que están tendiendo a una cierta estabilidad, lo cual quiere decir que las cosas se dieron tan negativamente en el Uruguay y en el sur con respecto al año anterior, a partir de 1999, que el aumento de la tasa de desempleo genera procurar por parte de los uruguayos buscar algún horizonte distinto al nuestro, ¿no? Esto no es nuevo, ha sucedido en varias oportunidades en el país cada vez que hay una presión de esta naturaleza. En algún momento la gente se trasladaba a la Argentina o al sur de Brasil, donde hay viviendo muchas personas que descienden de uruguayos. Pero sucede que la zona toda más o menos está con el mismo ritmo de crecimiento. De allí la idea de la necesidad de provocar una apertura económica mucho mayor. Es un esfuerzo que hay que hacer en el Uruguay, que siempre tiene algún tipo de resistencia a ese tipo de esfuerzo. Hay una contradicción muy interesante que algún día los psicólogos sociales la podrán explicar mucho mejor que yo. A la gente le gusta exportar, pero no quiere integrarse con los países con los cuales va a tener socios que le puedan comprar. O sea que es complicado al mismo tiempo pretender venderle a uno que puede comprar y al mismo tiempo decirle, pero mire, yo quiero que usted me compre, pero no me quiero asociar con usted.
Claro.
Es una cosa que, en fin, que es difícil de entender, ¿no? Pero sucede, ¿vio? En el Uruguay sucede. Pienso que sucede en muchos lados.
Si pudiéramos esquematizar la situación de los países de 1 a 10, inventando a
No,
Uruguay.
no, no, no. Yo no creo que sea esa situación porque en algunas cosas el Uruguay está a 10.
Es cierto.
Y en otras cosas está regular con desuficiente. Por ejemplo, usted llega a una ciudad como Chicago y ve la limpieza de Chicago y piensa en Montevideo y dice, acá están 10 y allá estamos, no hay número allá. De 1 a 10 estamos en menos 7. Porque vivimos en Montevideo en un nivel de descuido y de suciedad en la ciudad que nunca en mi vida he visto antes. Nunca. O sea que en eso estamos menos 10. En otras cosas el Uruguay está muy bien. Creo que comparativamente, en términos relativos, cualquier persona que conozca el Uruguay advierte que es un buen lugar para vivir, sin ninguna duda. por muchísimas razones que usted conoce y que no el Uruguay las conserva y las va inclusive a continuar alentando. En otras, como estas, no estamos todavía en condiciones de crecer en la medida en que podemos crecer. Pero yo creo que la orientación que el país tiene, que la sociedad tiene, es la correcta.
Recientemente hemos visto algunas encuestas donde hay algo curioso en cuanto a la aprobación que tiene el gobierno y la aprobación que tiene usted personalmente.
Bueno,
¿Usted puede atribuirle a algo esa diferencia?
no, yo creo que hay una en las sociedades, no sé si en todas las sociedades, ¿no? Pero en las sociedades hay una cosa bastante, me parece a mí que es bastante clara. La gente, cuando hace sus declaraciones, cuando da sus opiniones, no son las opiniones
De
como
encuestas hablamos.
sí, me cuesta, sí, no son opiniones que estén totalmente alejadas de sus vivencias, de su punto de vista, de su situación social, de su situación comercial, de su pensamiento político, de su situación económica, de su situación familiar, de lo que dicen en función de que se lo preguntan. Entonces, hay toda una cosa que no parece que sea muchas veces muy lógica, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, hay encuestas en donde dicen, preguntada a la gente colectivamente cuál es la idea que tienen de cómo le va el Uruguay, dice regular o mal. Preguntado particularmente cómo le va a usted, bien. Entonces, ¿por qué dice bien y dice mal? Bueno, porque es muy difícil decir que a uno le va mal. ¿Cómo le va a usted? Nadie dice, a mí me va mal, ¿verdad? Y dice, no, a mí me va bien. Pero al país, al país mal. Entonces, un poco también pasa con el gobierno. El presidente posiblemente se ha visto aislado del gobierno, pero a los que dicen que yo soy bueno y que el gobierno es malo, yo desde ya les digo que somos todo uno. Somos todo uno. En la palabra, lo que yo trato de empujar junto con los restantes miembros del gobierno, junto con los ministros, junto con los miembros de los entes autónomos, son precisamente las cosas que tienen como rumbo final tratar de abrirlo al Uruguay para que el país pueda realmente competir en el mundo, ¿no? Y competir con éxito en el mundo. Es posible que los uruguayos a veces no adviertan, seguramente muchos de los que toman la opción de irse del país, estando en el país, no están de acuerdo cómo el país le va. Y por eso que se van del país. Y cuando eligen irse del país, buscan una sociedad abierta. Nunca han buscado una sociedad cerrada. O sea, buscan para ellos lo que en su inmensa mayoría en su propio país no aceptan. O sea, salen del país en búsqueda de una sociedad abierta para meterse en un mercado ampliado, en donde puedan desarrollar sus conocimientos, donde puedan prosperar, donde puedan llegar sin nada y luego transformarse en personas que hacen una carrera, que tienen una profesión, que hacen un comercio, que fundan un semanario, que se transforma más tarde en el semanario hispano más importante de los Estados Unidos, y que llegaron sin nada, donde trabajan hoy un conjunto de personas, y eso es lo que quisieran hacer en su país. Pero para eso, ese su país tiene que hacer otro tanto de lo que han hecho estos países, abrirse. Y todo eso significa que los procesos de cambio en las sociedades se van dando con el tiempo y hoy por hoy nosotros por lo menos percibimos que en el Uruguay ese proceso se da cada día con un ritmo más acelerado y que mucho más gente va comprendiendo esta necesidad. Y el gobierno lo que trata es de ver si la puede implementar lo más rápido posible, con las dificultades propias de lo que es el pesado ritmo de la burocracia, de lo que son además las distintas formas corporativas en donde, en donde actúa la sociedad uruguaya, tanto el sector público como el sector privado, ¿no verdad? El ANCAP camina por su lado, la UTE camina por el suyo, el banco tal camina por su lado, el otro banco camina por el suyo. Todavía no nos juntamos todos para darnos cuenta que no somos chacras separadas, que todos somos propiedad del país. El ANCAP no es propiedad, ni la UTE es propiedad, ni de los funcionarios, ni de los miembros del directorio. Todo eso es del Uruguay, es de todos, ¿eh? Es de todos. Tenemos un país que todavía tiene muchas formas corporativas, casi le diría que en algunas cosas hasta medievales. Pero yo creo que eso ha ido cambiando y está cambiando rápidamente, rápidamente.
Una característica que sus partidarios, sus enemigos o adversarios, digamos, o incluso los que no son ni enemigos ni adversarios, siempre han reconocido ha sido la sinceridad.
Mire,
Me
yo
cabe la
creo que,
coincidencia. ¿Cómo te va con la sinceridad? ¿Se puede ser sincero en el poder?
absolutamente. Yo creo que no es una cosa que no sea algo que natural. ¿Qué quiere decir no ser sincero? Porque yo no sé lo que quiere decir no ser
Usted ha dicho
sincero.
hasta que es demasiado sincero
No sé lo que quiere
para
decir
ser
yo.
político.
No sé francamente lo que quiere decir no ser sincero. ¿Qué es lo que sería una expresión contraria a ser sincero? Por ejemplo, yo le
Una ser
pregunto,
mentiroso y la otra ser disimulado. ¿No? Serían dos
bueno, el
cosas tan
mentiroso
opuestas.
no.
O ser disimulado.
Mentira es contrario a verdad, pero sinceridad es contrario ¿a qué? A disimulo no. No, disimulo es otra cosa. Entonces yo dejaría para los que no creen en la sinceridad en que preguntarles en qué creen. Yo creo que el pueblo tiene derecho, más que nadie, a saber lo que opinan auténticamente los ciudadanos que hacen política, sean presidentes, ediles o aspirantes. Yo siempre he sido así. Me ha parecido más natural, más lógico. Me ha parecido además que a la persona que dice y actúa así le da mucho más tranquilidad en la vida. Yo siempre dije lo que sentí. Y bueno, muchas veces me fue horrible. Y sí, me fue horrible. Quizás estaba equivocado, pero por lo menos la gente sabía lo que yo decía y decía, no, yo a este loco no lo voto, porque con esta cosa que dice que lo voy a votar. Pero por lo menos sabía. Hubiera sido mucho peor que yo le hubiera dicho una cosa distinta a esa y después hubiera hecho la que realmente pensaba. Eso le ha pasado a alguna gente, ¿no? Por ejemplo, le pasó a alguna gente en Venezuela, por ejemplo, le pasó a Carlos Andrés Pérez, ¿no? Que dijo una cosa, después hizo otra y bueno, fue una locura. Yo creo que es bueno, yo creo yo creo que por otra parte el hecho de decir las cosas realmente como son, le ha permitido al país tomar un conocimiento cada día más adecuado, no solamente de lo que opina el presidente de la República, sino de lo que el presidente de la República estima que deben ser las cosas. Y eso determinará que la gente siempre le reclame a los gobernantes que digan lo que sienten.
Ya terminando, otra característica suya ha sido el sentido del humor, ciertas maneras de
No,
expresarse de manera
pero
no tradicional.
eso es heredado. Mi padre tenía mucho sentido del humor. Lo que pasa es que la gente se olvida. Porque mi padre hace mucho tiempo que no está en este mundo y dejó la política activa en el año de 1962. Pero el sentido del humor es una cosa heredada de mi padre. Ahora sí que tengo sentido del humor soy y que me río de mí mismo. Ah, también.
¿Y desde la presidencia se puede seguir riendo de sí mismo?
Sí, por supuesto. Pero me río de mí mismo, pero a carcajadas me río de mí mismo. Pero es lógico.
¿Qué fue lo último que lo hizo reír de sí mismo?
Mire, lo último que me hizo reír de mí mismo, no lo puedo decir muy fuerte porque están próximos a mí los responsables. Esas cosas locas del protocolo, ¿vio? El otro día, ¿sabe cuántas veces al día me tocaron la corneta para que me parara y saludara? 7 veces en un día. Y al final le dije, pero dígame, yo además las cuento, yo las voy contando una. Cuando llegué a la séptima dije, che, loco, pará. 7 veces. Es brutal. Claro, está bien, hay que hacerlo, parece que sí. Y yo me río. Me miro a mí mismo desde afuera. Y me río. Y digo, pero Jorge, pero mira las cosas que estás haciendo ahí. Yo creo que está bien, parecería que es así. Ya me había dicho a mí el doctor Sanguinetti, mira que el protocolo no va con tu manera de ser, pero es una cosa que es necesaria, que es buena y que los países necesitan tenerlo, si no sería un desastre. Y tiene razón, sería un desastre. Pero eso no quiere decir que me divierto. Pero en fin.
¿Y cómo le fue con los chinos que son tan protocolares?
Y no le digo 7 veces la corneta.
Ah, eso yo digo. ¿Cómo durante los chinos?
Está clavado. 7 veces fue. Y Barro se ríe. Mira y se ríe. Y sufre, pobre, porque yo lo he hecho, le he hecho, digamos, lo he hecho sufrir. Pero pobre, ha sido muy bueno y me ha ayudado enormemente. El embajador Barros es el que ha conducido todo esto con sabiduría y bueno, y pobre, le he sacado canas verdes. Ahora por suerte ya se libera de mí, pero bueno, no me voy yo, no, se va él. No, digo por la duda, porque
Para no estar en
podía
inestabilidad.
interpretarse al revés, pero siempre hay gente que interpreta mal las
Quiero
cosas.
abdicar.
Claro, siempre hay gente que interpreta mal las cosas. Pero no, pero venimos bien. Ahora cuando lleguemos al Japón, ahí sí que va a ser bárbaro.
Más corretazos.
No sé, no sé. No conozco, no. Nunca fui al Japón en mi vida. En fin. Pero acá estamos en esta ciudad hermosa, en esta formidable ciudad de Chicago. Yo había venido a Chicago en 1955,
Ha
calcule.
cambiado
No sé por qué no salí del
enormemente,
hotel todavía.
enormemente.
Pero después vine 2 veces porque yo tenía un amigo que trabajaba acá, el señor William McDonough, que hoy está de presidente del Federal Reserve de New York. Y era el presidente de un banco acá y además era el director del Ravinia Festival, el presidente del Ravinia
Trabajo mucho con
Festival.
Rabino, sí.
Y bueno, yo vine alguna que otra vez a verle y aprovechando su condición a escuchar un poco las cosas buenas. Es una ciudad hermosísima y una ciudad de una personalidad formidable, de una fuerza, quizás sin ninguna duda, como no sé si existe otra que tenga tanta, tanta personalidad como Chicago en los Estados Unidos, inclusive en Nueva York. A mí me encanta Nueva York, me parece San Francisco una ciudad hermosísima, pero yo diría que esta es la ciudad.
Ahí coincide con Mariano Arana.
¿Perdón?
Ahí coincide con Mariano Arana.
No,
Arana
no, que voy
vino el
a
año
coincidir con
pasado.
Arana. Arana, si coincidiera con él, la limpiaría la ciudad de Montevideo.
Arana.
Viene acá, ve esta ciudad enorme de grande, totalmente limpia. No, no coincido con
Acá dijo
Arana.
que Chicago era su ciudad en Estados
Ah,
Unidos.
sí, bueno, seguramente, porque por eso mismo.
Va a pasar por acá.
Pero sí, no, no. Cuando vaya a Montevideo y lo encuentre, le voy a decir, y vio Chicago cómo está de lindo y limpio, bueno. No, 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 terrible. No, ni me hable de eso, es terrible. No, esta es una ciudad, además, tiene todo, las universidades, todo, tiene todo, todo lo que uno espera que una gran ciudad tenga, esta ciudad lo tiene y lo tiene con personalidad, ¿no? Con fuerza, es una ciudad formidable.
Sí,
Bueno, ha
presidente,
sido un
lo
gusto, ¿eh?
liberamos.
Muchas gracias.